Como les venimos recordando durante este confinamiento y aunque ya hay un poco más de movimiento, nosotros continuamos realizando el programa desde nuestro domicilio, es decir, cada uno en nuestra casa, incluyendo los invitados, procurando cumplir con el distanciamiento social lo máximo posible.
El elefante encadenado. Cuando yo era pequeño, me encantaban los circos. Y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante, que como más tarde supe, era también el animal preferido por otros niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales. Pero después de su actuación y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo, con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en el suelo. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Pregunté entonces a un maestro, un padre o un tío, por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia: si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo olvidé el misterio del elefante y la estaca, y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez. Hace algunos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy, muy, muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. Y a pesar de sus esfuerzos, no lo consiguió, porque aquella estaca era demasiado dura para él. Imaginé que se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar, y al otro día, y al otro, hasta que un día terrible para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque, pobre, cree que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Todos somos un poco como el elefante del circo. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que no podemos hacer montones de cosas, simplemente porque una vez hace tiempo, cuando éramos pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo que el elefante y grabamos en nuestra memoria este mensaje: no puedo, no puedo y nunca podré. Hemos crecido llevando ese mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca más volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos: no puedo y nunca podré. Deciros, por mi parte, que este cuento lo leí en un libro de Jorge Bucay. Eso es todo. Gracias.
Pues muchas gracias, Paco, tu estreno ha sido fantástico. Este cuento tenemos que leerlo lentamente y varias veces para poder asimilar y poner en práctica lo que nos quiere decir. Buena elección para meditar, Paco.
Remolinos de Quijotes. La Asociación El Timón y Radio Ejido presentan Remolinos de Quijotes.
Más con todos ustedes, bienvenidos a este su programa El Remolino de Quijotes. Bienvenidos, fieles radio oyentes, queridos colaboradores y Forni, nuestro magistral técnico de Radio Ejido. ¡Comenzamos! Hoy, en la sección de cine, nuestros compañeros nos traen un film de los que no se pueden olvidar. Todos alguna vez hemos señalado con nuestro dedo hacia el cielo, repitiendo una y otra vez sus frases que han quedado para la historia. Paco, cuéntanos más cosas de esta maravillosa y entrañable película.
E.T. The Extraterrestrial. E.T. El Extraterrestre. Dirigida por Steven Spielberg. Producida por Kathleen Kennedy y Steven Spielberg. Guión escrito por Melissa Mathinson. Música compuesta por John Williams. Fotografía hecha por Alan Davieux. Los protagonistas son Henry Thomas y Robert McNaughton. El país donde se rodó esta película fue Estados Unidos. Su año 1982. El género es ciencia ficción y dura 115 minutos. Bueno, Sandra, ¿qué más cosas nos puedes aportar acerca de E.T. el extraterrestre?
Con esta película para todos los públicos, Steven Spielberg consiguió llegar al corazón de todos y cada uno de los espectadores que tuvieron la suerte de disfrutarla. Por encima de todo, E.T. es una película emotiva, en la que a más de uno se le hace un nudo en la garganta, viendo las escenas finales. Estamos ante un bello canto a la amistad, de una amistad más allá de las fronteras, pues tiene como protagonista a un niño y un simpático, entrañable extraterrestre.
Hoy en la sección de cine contamos con la presencia de Isa Maldonado. Isa nos va a citar unas frases célebres. Adelante, Isa.
Frase célebre. Hay algo ahí fuera, en el cobertizo de la herramienta. Me ha lanzado la pelota. Otra. Necesita volver a casa. Está llamando a los suyos y no sé dónde están. Otra, teléfono, mi casa, teléfono, mi casa, teléfono, mi casa. Y por último, vamos a morir todos y ya nunca me darán el carnet de conducir.
Muchas gracias, Isa, por decir cosas tan bellas de esta extraordinaria película. Bueno, Óscar, ¿qué nos puedes decir hoy sobre la banda sonora de E.T. el extraterrestre?
La banda sonora de E.T. el extraterrestre es una intensa y apoteósica partitura que es uno de los mayores éxitos de su compositor John Williams. Para esta historia fantástica y tierna a la vez, el compositor trabaja con un condicionante. Hay diversas secuencias que deben ser apoyadas por la música al no haber diálogo entre ellas. Es el caso del inicio del film, cuando la nave espacial llega a la Tierra y los extraterrestres son buscados por hombres que intentan capturarlos. La música, en este caso, adquiere intensidad y su grandeza orquestal sirve con eficacia el propósito de acompañar unas imágenes también vibrantes. Las secuencias que versan más sobre la relación del extraterrestre con el niño cuentan con una música muy bella que se apoya tanto en instrumentos de cuerda como de viento. El buen manejo de la orquestación alcanza su cenit en el vuelo en bicicleta de Elliot y su amigo, donde suena en su máximo esplendor el tema principal del largometraje, una melodía sinfónica que tuvo gran popularidad. Destacan la persecución de bicicleta ejecutada musicalmente a modo frenético de ballet y la escena final que se resuelve con una larga e ininterrumpida melodía sinfónica que recoge fragmentos de las melodías oídas en el desarrollo del film, pero tratadas con un mayor entusiasmo y exaltación. Especialmente sobresale su extenso final, resumen melódico de toda la partitura y despedida idónea de la película. A continuación vamos a la sección de noticias curiosas, a ver qué cosas nos trae Vicente para contarnos.
Esconde cadáver de su abuela en un congelador por 15 años para cobrar seguro social. Una mujer de Pensilvania fue arrestada luego de que se conociera que escondió el cadáver de su abuela por 15 años para poder seguir recibiendo los pagos de la pensión del seguro social. El caso fue conocido por la autoridad en febrero de 2019. Luego que dos mujeres interesadas en comprar una propiedad bajo juicio hipotecario descubrieron el cuerpo de Glenora Dalai en un congelador. La policía concluyó que la mujer había muerto en marzo de 2004, a los 97 años. Su nieta, Zita Caloin Black, decidió esconder el cuerpo en un congelador en un sótano para seguir accediendo a los beneficios de la jubilación. Según ABC27, el Seguro Social pagó de Lai $166,000 entre 2001 y 2010. Black usó parte del dinero para pagar una vivienda en Dilburg, a 100 millas de donde la abuela murió. Fue en esa casa donde la nieta escondió el cadáver desde 2007. Y ahora les dejo con la buena música de Isa Cerezuela.
Buenas a todos, compañeros, amigos rayentes, ¿qué tal todo? Arrancamos nueva semana ya casi entrando el verano con una buena rumba de los Cáliz, caballo que galopa.
Como caballo que galopa cuando se no se desborda. Quiero que pilla todo a raza. Como caballo que galopa cuando se desboca. Y aunque le tiren nunca se para. Como el agua de los ríos cuando se desborda.
La segunda canción, nos vamos a la tienda con la lista de la compra de la cabra mecánica y María Jiménez, especialmente dedicada a todos esos currantes que durante el confinamiento han estado ahí y están constantemente para que no nos falte nada en la despensa.
En el mismo folio, la lista de la compra y una canción como un cupón de los ciegos. Rima la soledad con el atún en aceite vegetal y en oferta. Vaya precio sin competencia, una mano pide el cielo, la otra en el cajón del pan. Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta, estoy harto de tanto frotar. Tú que eres tan guapa y tan lista, y tú que te mereces, y un príncipe, un dentista, tú te quedas a mi lado, y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Tan guapa y tan lista, y tú que te mereces, y un príncipe, un dentista, tú te quedas a mi lado, y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Y tú, qué bonito el mar, cuando lo miro a tu lado olvido las pateras, las mareas negras, los alijos incautados, la playa en donde se dejan morir las ballenas, este fumable plato combinado.
Una mano pide al cielo, la otra en el cajón del pan. Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta, estoy harta de tanto frotar. Yo que soy tan guapa y artista, yo que
siempre estás tú detrás de mi mejor yo. Y aunque no soy pa' ti, que soy pa' contigo. El mundo es tan redondo como el piercing de tu ombligo. La cosa se pone dura sin tu aliento. Siento con amargura que estoy perdiendo la frescura, que se vuelve frío sin tu calor y sin drogadura. Que tú,
tú que eres tan guapa y tan linda, y tú que te mereces, y un príncipe, un dentista, tú te quedas a mi lado, y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Tú que eres tan guapa y tan linda, tú, y tú que te mereces un príncipe, un dentista, tú que tú te quedas a mi lado, te quedas a mi lado, y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Y tú,
míralo. Y por último os dejo con David Bustamante y el aire que me da.
Oe, 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 oa, solo respiro el aire que me da. Te siento como de miedo, pues necesitan tu amor.
Bustamante, de Operación Triunfo 2002 de Televisión Española. David Bustamante nació el 25 de marzo de 1982 en San Vicente de la Barquera, Cantabria. Desde pequeño mostró aptitudes para la música. Su primera actuación fue a los 12 años al realizar una improvisación en el botito de su primo interpretando la canción del grupo Peco, Guitarra. Siguió cantando, cursó 3 años de solfeo, formó parte de una tuna y comenzó a actuar en concursos religiosos, festivos locales y teatro. Posteriormente intentó presentarse al concurso Lluvia de Estrellas y se inscribió en el conservatorio para escribir clases de canto. En el año 2001, tras el casting inicial, fue seleccionado para participar en la primera edición del concurso televisivo Operación Triunfo de Televisión Española, un formato original español que se convirtió en el programa musical más visto de toda la historia de la cadena, siendo un fenómeno mediático, televisivo y discográfico sin precedentes en la historia de España. En la primera gala, David Bustamante fue el primer concursante en subirse en el escenario y el programa meses después fue el primero. Fue uno de los 3 candidatos para representar a España en el Festival de la Canción de Eurovisión 2002. Rosa fue finalmente la escogida, pero David acudió al festival junto a Bisbal formando parte del coro. Su progreso y distancia dentro de Operación Triunfo le valió un contrato con la discográfica Valen Music, donde sacó su primer disco titulado Bustamante.
No soy un superman, soy un hombre muy sencillo que te quiere enamorar. Mira que no soy de acero, tengo el corazón blandito y de amor por ti yo muero. No.
En 2018 el cantante preparó su 10º álbum, finalizó su anterior gira con más de 20 conciertos, actuó con Ana Guerra en el concierto Caminando. En el Estadio de Santiago Bernabéu fichó la primera edición de Bailando con la Estrella, emitido desde mayo en la primera televisión española. En 2019 fue asesor de Luis Fonsi en el concurso La Voz en Antena 3 y presentó su nuevo disco Euro en tiempos de guerra. El 22 de julio de 2006 se casó con la actriz Paula Echevarría. Su hija Daniela nació el 17 de agosto de 2008 en Madrid. El 21 de marzo de 2018 el cantante y la actriz anuncian su divorcio. continuación os dejo con Loli Fuentes, que nos va a hablar hoy de la liebre.
Hola, hoy hablaré de la liebre. La liebre común europea es un mamífero cuadrúpedo que pertenece a la familia del leporio. Esta es comúnmente confundida con el conejo, pero hay pocas características que distinguen a estos animales. Características físicas. La figura de la liebre, su pelaje puede estar en diferentes tonalidades. Además, este es suave, tupido y espeso. En cada una de sus patas posee 5 garras. Tiene unos ojos grandes que se hallan a los laterales de su cabeza. Con un cuerpo de entre 42 y 52 centímetros de longitud y una cola de apenas 10 centímetros, la liebre común alcanza grandes velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. Los machos son de menor tamaño que las hembras, pesando 3 kilogramos, mientras que las hembras pesan 3,30 kilogramos. En cuanto a la diferencia con el conejo, la liebre es de mayor tamaño, al igual que sus orejas. El cuerpo de la liebre común, a diferencia del conejo, tiene características que hacen que esté más adaptado para correr y soportar distancias más largas. Una de ellas es que sus extremidades son largas. Alimentación. Su dieta consiste en cereales como la cebada, el trigo y el centeno. También se alimenta de raíces, cortezas de árboles y bulbos. Cuando la comida escasea, su única opción es comer carroña. Hábitat. La liebre común se encuentra en casi toda Europa. También se puede observar en la parte norte de África y en la parte occidental de Asia. Esta especie fue introducida en varios países como Canadá, Brasil, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Uruguay, Chile, Australia, el sur de Bolivia y toda Argentina, país donde en algún momento fue declarada como una plaga nacional. Esta especie ha sido introducida en diversos lugares porque se adapta a distintos hábitats. Reproducción. La época del celo durante todo el año, a veces puede distraer a las liebres comunes volviéndolas más vulnerables. La gestación de la liebre común dura entre 42 a 46 días. La mayor parte de las hembras ponen en febrero y abril o entre junio y julio. La liebre común en estado silvestre vive entre 7 y 9 años y en cautiverio puede alcanzar los 12 años. Existen diversas clases de liebre, además de la liebre común europea. Está la liebre antílope, la liebre cola negra, la liebre asiática, la liebre de raqueta, la liebre cola blanca, etc. Bueno, ahora os dejo con Isa Maldonado con la sesión de alimentación que va a hablar de los albaricoques.
Albaricoque, todas las propiedades que debéis saber. Tiene mucha vitamina A. Nutriente especial para la vista, el cabello, la piel, los huesos y el sistema inmunitario. Alimentos que os ayudan a combatir el mal aliento. Una de ellas es el albaricoque, más o menos pequeño y más o menos anaranjado, rico en fibra, agua y bajo en hidratos de carbono. Se recolecta entre mayo y agosto. Es un alimento que deja de madurar tras de separarse de su rama y es importante no ingerirlo verde, porque entonces es muy indigesto. Cuando el gusanillo del hambre acecha entre horas, la fruta fresca siempre es una buena solución. En el caso de este alimento, tomar 2 o 3 piezas a media mañana o por la tarde proporciona mucha vitamina A a través de betacaroteno, elemento que da a esta fruta su tono anaranjado. Es un fruto antioxidante. Beneficios y propiedades. Tiene hierro, potasio, calcio, magnesio y vitamina B3. Fresco o seco, los nutrientes advierten que 100 gramos de albaricoques secos contienen más azúcar que 100 gramos de albaricoques frescos. Habrá que modular su ingesta. Esta semana en Deportes Raros, ¿qué nos trae José Gabriel?
Vamos con el deporte. Fierlepien, Consiste en una vara larga y un estanque o canal con agua. La vara mide entre 8 y 13 metros de largo con una base plana para evitar que se hunda en el lecho del estanque. El salto se realiza corriendo por una plataforma hacia la vara, saltar hacia ella, aferrarse para trepar lo más alto posible, tratando de controlar los movimientos hacia los lados, y termina con un aterrizaje en una plancha de arena al otro lado del estanque. Debido a que los Países Bajos están bajo el nivel del mar, tienen muchas vías fluviales. Vierlepingen se originó como una forma de moverse fácilmente entre ellas. Con el tiempo fue convirtiéndose en una competencia con la primera partida oficial en 1771, pero el deporte no estuvo estructurado aproximadamente hasta 1957. Se cree que empezó con granjeros que estilizaban varas para saltar pequeños canales y cruzar a diferentes parcelas de cultivo. También se practica en la región alemana de Frisia Oriental. Hoy en día el deporte es practicado principalmente por diversión o como espectáculo para turistas, pero anualmente hay una congregación llamada National Vierlepingen Manifestation, conocida como NFM, en los Países Bajos, y el campeonato se disputa en 6 ligas y números clubes. El actual poseedor del récord es Bart Hermojord de Frisia, quien saltó una distancia de 21,51 metros. Varios turistas internacionales que han visitado Frisia y que han observado este deporte han contribuido a difundir su popularidad en todo el mundo. Concursos en otros lugares ahora tienen lugar, aunque a un nivel menos profesional, debido a un menor número de atletas y falta de lugares adecuados.
Remolinos de Quijotes.
Si ella te quiere, tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo. Tendrás la suerte que solo tienen algunos locos. Si ella te quiere, qué suerte tienes. Si ella te quiere, si ella te quiere, verás al mundo bailar despacio bajo su fuego. Tendrás la fuerza de reponerte de cualquier roto. Si ella te quiere, qué suerte tienes. Si ella te quiere, has tocado el cielo, se abren las puertas del universo cuando te quiere. Ya solo hay una dirección, el desenlace de cualquier sueño está en su boca. Si tú la tocas, y ella te quiere.
Cuídala como cuida el pájaro de su vuelo. Ahora os dejamos con la sesión de los monumentos con Óscar.
Hola, muy buenas, saludos. En nuestro espacio que dedicamos a los monumentos vamos a hablar de una ciudad que es un monumento en sí a la historia. Se trata de Pompeya. Pompeya es una ciudad congelada en el tiempo, atrapada entre el Vesubio y el mar, fue destruida por una erupción en el año 79. Habían pasado 2 días de la erupción cuando un cambio de viento provocó la llegada de una enorme nube de ceniza ardiente que cayeron sin previo aviso, atrapando a la mayoría de la población. En ella murieron tanto aristócratas como esclavos. Es una ciudad, no un pueblo, y se sabe que en ella muchos romanos acomodados tenían casas de vacaciones. Se puede pasear por sus calles y ver sus tiendas, sus casas, el teatro, la escuela de gladiadores, los foros y los mercados. En el encantador jardín de los fugitivos incluso podrás ver a sus habitantes. 17 moldes formados por las bolsas de aire que se encontraron en las excavaciones. Se puede ver a una mujer con los brazos extendidos intentando evitar su destino. Otros con las bocas abiertas protegiendo inútilmente a los niños o incluso haciendo el amor. El detalle humano se ve mejor en la casa de los Betty, el hogar de dos hermanos mercaderes. Incluso las flores del jardín dejaron impresiones exactas en la ceniza, como el agua que caía alimentando el sistema de refrigeración del atrio. En algunas de las habitaciones se encontraron frescos notablemente intactos. Por toda la ciudad se han descubierto destacados frescos públicos y privados que ofrecen pistas sobre la cotidiana vida de Pompeya, sus festivales y su rutina. En ningún sitio esto es más evidente que en el burdel, donde sobre cada puerta se encuentra un mini fresco en el que se muestran las habilidades de su ocupante. Y así llegamos al final de otro programa más de nuestros Remolinos de Quijote, agradeciendo como siempre a la Asociación El Timón, Radio Ejido, a nuestros colaboradores y por supuesto a nuestros incondicionales radioyentes. Nos escuchamos en el próximo programa, no nos olviden, adiós.
Toma mi mano y ven, vamos a navegar juntitos. Iremos a un lugar donde no acabe el mar, al infinito. No tengas miedo que seremos a la par en el camino. No voy a naufragar, pero de naufragar quiero hacerlo contigo. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Tú y yo a la misma vez, para otro despertar distinto. Los dos para luchar, los dos para encontrar un paraíso. El ayer ya se fue, hoy puedes comenzar desde el principio. Hagámonos al mar, que es tiempo de zarpar y de avanzar unidos. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón que yo seré el timón y tú mi vela. Y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras. Verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón